Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Bienvenidos a Dos Nombres Comunes, episodio 258. ¿Cómo estás, José?
Estoy.
¿Estás?
Estoy.
Tú vienes regresando de una gira por Centroamérica, ¿no?
Sí, fui a Costa Rica, El Salvador y Guatemala.
¿Tres fechas seguidas?
Tres países diferentes en 3 días. Y sí, o sea todavía no me recupero. Porque no en sí los shows no pasa nada. O sea, yo sé que es un factor en el deterioramiento de mi cuerpo. Pero el problema es que del jueves al domingo dormí 10 horas.
Es muy poco.
O sea, sí hice el cálculo de las horas que dormí.
Sí.
Súmale que entre jueves y domingo di 3 shows.
De 2 horas y media, 3 horas.
Sí.
O sea, sí es un esfuerzo también.
O sea, son como 99 canciones. Entonces, 10 horas de jueves a domingo. O sea, un huevón se duerme 10 horas una noche. Yo de jueves a domingo dormí 10 horas.
O alguien muy cansado, a lo mejor.
O un huevón.
Como cuando yo regresé este fin de la Ciudad de México, ahorita podemos regresar a eso, pero regresé el domingo a lunes, no dormí 10 horas, pero sí dormí 8, casi 9. Por huevón, entonces.
Pero acabas de cuenta que obviamente es un síntoma de edad, porque pues en el pasado te puede aguantar eso y con una peda.
O sea, ¿tu voz no sufre en el tercer show?
Nah.
No.
O sea, no pasó nada con la voz. En el tercer show, en el de Guatemala. Sí, he platicado aquí que tengo una hernia abdominal, ¿no? Como que empecé a sentir el intestino salido. Ya casi, en la segunda mitad del show, como que mucho esfuerzo. Entonces como que me aplanaba la panza o la hernia y metía el intestino. Y se sentía así como squish, así. Y me dolía. Hubo un punto donde sí me dolía la hernia.
Ajá.
Pero no pasa nada. Eso no pasa nada. El problema fue que los vuelos, tenemos que agarrar vuelos bien tempranos porque es cambio de país.
Sí.
Y luego tenemos que llegar a cierta hora y te dependes también de la cantidad de vuelos que hay disponibles. Tienes que medir, a ver, si es cambio de país, tienes que mover todo el equipo, hacer aduana, irte al hotel, se tienen que ir al venue a montar. O sea, tenemos que viajar bien temprano.
Sí.
Entonces, pues el show, pone tú que terminamos a la 1 de la mañana.
¿Viajan con todo de producción?
Uh-huh. A la 1 de la mañana. Y pues era irnos al aeropuerto a las 4. Entonces dormías 3 horas.
Sí.
Y o 3 horas o 2 horas. Ya depende de qué tan lejos. Por ejemplo, en El Salvador, el aeropuerto estaba lejísimo. O sea, de ida al hotel, cuando aterrizamos en El Salvador, hicimos casi 2 horas.
Órale.
En el hotel.
Sí.
Y pues bueno, llego aquí a Monterrey y obviamente todo es compensado. El lunes, que fue feriado, estuve hecho garras todo el día. O sea, no podía ni pararme. Y como que tengo un malestar estomacal. No sé a qué se deba, porque
la hernia.
No comí nada mal. No comí cosas cuestionables. Mm. No sé, pero no sé si sea también síntoma de la edad.
¿Tú eres de estómago sensible cuando viajas?
No. O sea, muy rara vez no de la panza. Sí sufro de agruras o a veces dolores, pero muy de vez en cuando.
Mi problema es que yo no voy al baño cuando viajo.
Tú eres los que tienes que cagar a huevo en tu casa.
No es por eso. No es por el no encontrar el gusto de ir al baño en un hotel o fuera de mi casa. No es eso, sino algo pasa en mi metabolismo, en mi no sé qué.
Yo en cualquier lado, ¿eh?
Sí,
yo he ido en los lugares más cuestionables, lugares más sucios, incómodos.
Yo fui a la Ciudad de México, no fui al baño una sola vez.
¿Cómo?
Sí, está raro.
¿Cómo regresas todo gordo? ¿Qué?
Sí, o sea, piensas de que si normalmente voy, digo, quizá tema desagradable, pero si normalmente...
Es un tema de la...
De la fisiología, sí, humana, fisiología, sí, pero...
Anatomía, biología.
Si voy todos los días normalmente y si dos días no voy, entonces pienso en lo que está todavía dentro de mi cuerpo.
Pues ahí está.
Ahí está. Digo, ya fui, pero...
Y buena cantidad...
Sí, buena cantidad.
Buena consistencia.
También. Sí.
Pues no sé por qué sea. Ahorita me duele la panza. Me eché hace unos minutos unas pastillas Melox, que no son patrocinadores del show. Mm. Pero bueno.
Gajas del oficio, se dice, ¿no?
Gajes.
Gajes.
Sí, pues es parte de... Y se viene el mes que entra una gira lo doble de larga, lo triple de larga, a Sudamérica, y nos dijeron que va a estar peor. Entonces no sé qué le espera a mi cuerpecito.
Pues prepárate con medicamentos. Gajes del oficio, hablando de eso, ahorita puedo regresar también a platicar un poco del fin de semana, pero tú tienes eso, son cosas que a ti te pasan en tu profesión, más obviamente otras cosas, pero en mi profesión, trabajando con chavos, en un ambiente educativo, todo lo que te enteras de familias, de situaciones, de chavos, obviamente no me voy a comparar con un médico, sea de salud física o mental, digo, porque ellos se enteran todos los días de cosas que obviamente pesa mucho, pero aquí también te enteras. Hoy, por ejemplo, tuve junta con una familia y platicando sobre el desempeño de su hijo y demás, y luego ya me entero que tienen ahí una situación de salud en la familia con otro de sus hijos, muy grave. Son situaciones muy pesadas que te enteras de y tienes de alguna u otra forma lidiar con eso. También el fin de semana que fuimos a Vive Latino, tuvimos presencia de la escuela de aquí de Monterrey y de la escuela que tenemos en la Ciudad de México.
¿Cómo funciona eso? O sea, ¿en qué escenario tocan?
Hay como en muchos festivales, hay activaciones que suceden en diferentes partes del festival que suceden fuera de los escenarios principales. Puede haber un escenario acústico, puede haber una activación de alguna marca. En Vive Latino tienen un que está como que atrás. Foro Sol, ¿verdad que Foro Sol es todo o es donde está el escenario principal?
El Foro Sol es en el escenario principal y luego afuera son... El autónomo de los hermanos Rodríguez, algo así, sí. Y es donde ponen otro escenario. Llevo muchos años sin estar en un Vive Latino, entonces no sé si ya haya cambiado la estructuración.
No.
O la distribución de escenarios.
Yo fui hace 3-4 años y era muy similar. Y cuando fui hace 10 años, también cuando tocó Flippy ahí con su proyecto solista, y también era muy similar. Pero hay atrás del Foro Sol entonces, del escenario principal... Uh-huh. Hay como un parque donde ponen un escenario y hacen algunas activaciones ya más onda familiar.
Bueno, ahí era donde en mis tiempos, ahí ponían como el hospitality.
Bueno, todavía, pero atrás del hospitality entonces. Está a un lado, se puede decir que está hospitality y los camerinos. Y luego, bueno, atrás de eso hay como que un pequeño parque donde hacen una zona de descanso, ponen algunos food trucks y...
¿Pero esa zona de descanso es para el público?
Para el público, para el público. Y ahí ponen un escenario y hacen diferentes tipos de activaciones. Invitan a diferentes escuelas, por ejemplo, y hacen algunas otras cosas que, bueno, X realmente. Pero está bien padre. aunque no estamos tocando en un escenario grande con un público que a lo mejor está esperando a que se suba, no sé, el próximo acto. Y en ese movimiento la gente pues pasan por ahí y sí hay público. Entonces, a lo mejor cuando tocaron los chavos había, no sé, 200 personas a lo mejor que estaban ahí. El viajar con chavos pues tiene sus pros y sus contras.
O sea, si uno de ellos, de los morritos del School of Rock House Band, llena un currículum, quiere ser, no sé, doctor. Uh-huh. En actividades extracurriculares o extra materia.
Extraacadémico.
Extraacadémica. Sí. Pone, toqué en un video latino.
Yo podría,
¿se cuenta?
Yo pondría eso, si yo fuese uno de ellos, sí. Fácil.
Ok, entonces sí cuenta.
Sí cuenta. Digo, no es, no formaste parte de un póster.
No quiero como que compararlo con Red Hot Chili Peppers. No.
No.
O sea, Red Hot Chili Peppers puede poner.
Hemos tocado
en su currículum.
Sí.
De Flea.
Ajá.
Puede poner toque en el Vive Latino.
2023. Sí.
Antonio de School of Rock, ajá, House Band, puede poner lo mismo que Flea. O sea, sí.
Sí. Sí. Es que todo depende cómo lo quieres utilizar. Yo diría que aunque tocaste en una activación, en algo que sucede adentro de Vive Latino, para no complicártela,
toca en el Vive Latino.
Toque en el
pues,
Vive Latino.
O sea, literalmente tocaste en el Vive Latino.
Sí, y tuviste un
brazalete. Que un brazalete. Talento.
No decía talento, pero tenías acceso al backstage y estar, no a hospitality, pero en la zona ahí donde se mueven los artistas. Entonces, sí se sienten artistas. Pulsar. Sí, yo también tenía ese
pulsar. ¿Y andabas ahí mamando raza o no?
No, me topé con algunos conocidos, eso sí, pero no.
Tira nombres.
¿Con quién me topé? No, pues sí. Es que el público... Tú vas a saber quiénes son, pero el público no va a saber quiénes son.
Ah, o sea, no...
No artistas.
¿No te topaste con el de Café Tacuba?
No.
¿No te topaste con Saúl Hernández?
No, me topé con gente que trabaja en la industria, pero que no son artistas, pero que tú también conoces a ellos. Entonces, que no se me vaya a caer en ningún nombre por aquí.
No. Sí, yo los nombres me los guardo bien en pantalones sin agujeros. Uh-huh, en la voz, sí. Porque no se me caigan.
Entonces, pero sí es una experiencia obviamente increíble para ellos viajar, para empezar a viajar con instrumento y llegar a un hotel. Luego, obviamente, estos son muy chavos. O sea,
¿viajar con instrumento qué? Lo tiraste como si fuera un plus.
Pues sí lo es.
O sea el ir en el aeropuerto, es que yo tengo una analogía muy certera. Uh-huh. Ir en el aeropuerto caminando con tu instrumento a un lado y que una señora sentada esperando su vuelo diga, ah, mira, ese güey va a tocar en el Vive. Uh-huh. O sea, es parte de la experiencia. Uh-huh. El ir por el aeropuerto con tu instrumento.
Uh-huh. Y con tus lentes de sol.
Ah, claro, con tus Converse.
Ajá.
Y contrabandeando una botella de Jack Daniels. Cuando yo estaba morrillo, estaba en el colegio, no sé por qué, haz de cuenta que no teníamos uniforme, ¿ok? Era esos colegios con uniforme. ¿En qué consistía el uniforme? Era una camisa de botones de manga corta blanca, uh-huh, unos pantalones de poliéster o de algodón, no sé ni qué eran, así de esos calurosos color gris.
Mm, poliéster probablemente.
Zapatos negros y cinto, ¿no? Mm. Cinto. Pero el uniforme de deportes era una camiseta, un jersey, que pues en ese entonces no había no eran los jerseys así como los conocemos hoy en día, de que con la telita para que no sudes, mm, y para que esté fresca. No, era un jersey verde, color verde, grueso, así que picaba. No sé cómo lo hacíamos. Pero cuando jugabas en el equipo de tu categoría, y la categoría era por año de nacimiento, uh-huh, entonces pues era de que la 80. La raza que jugaba ahí, nos ponemos abajo de la camiseta blanca, la camisa verde abajo. Entonces era como un escudo.
Okay.
O sea, no un escudo, era como una medalla colgada de que yo juego al rato fútbol con la selección del 80.
Ok.
Podíamos tenerla en la maleta.
Ajá.
Y de sí, que pues cuando te cambias para el entrenamiento te quitas la blanca y te pones la verde. Pero sí, no, nos ponemos la verde abajo para, okay, que se transparentara. Ajá. Que abajo hay verde. Abajo de eso blanco hay verde y eso quiere decir que tú juegas fútbol para la selección del 80. Uh-huh. Entonces la camisa verde es la guitarra en el aeropuerto.
Es la guitarra en el aeropuerto, sí. Que yo vengo a tocar. Andar por el aeropuerto con un instrumento es señal de, pues ese puede ser artista. Entonces sí está padre, pero no es eso, no es pasaportear tu, o se dice así, ¿no? Pasear tu instrumento por el aeropuerto, sino es que agarra tu guitarra porque vas a ir a México, porque vas a ir a tocar ahí. Es un poco como, no sé si tú viajaste para jugar torneos de fútbol o algo así. También es el viajar para hacer.
Pero no tenemos, o sea, no es como que iba en el aeropuerto con mi balón.
No, pero ibas con tu equipo, seguramente uniformados y...
Era en camión.
Bueno, ok. Pero es la sensación de que vamos a viajar juntos para... Como ellos, como banda, que eran 10, viajan juntos para tocar. Entonces, pero lo que iba a decir es que estos son chavos. El house band de ahorita son chavos. El más chico tiene 12 años. Entonces, están entre 12 y 16.
Ah, no, yo estoy hablando de eso que te conté del entrenamiento. Era en primaria, ¿no? Máximo en secundaria. Sí. Teníamos 11, 12.
Pero por lo mismo, son tanto más fáciles de controlar como más difíciles. Más fáciles porque todavía no traen esa inquietud cuando cumplan 17 e inclusive cuando toca viajar con los que tienen 18.
O sea, que todavía no son drogadictos.
No, que todavía no buscan salir a la fiesta y a lo mejor tomarse una cheve. Ellos son todavía más chicos, más inocentes, pero te preguntan...
Creo que el inocente eres tú. A huevo, uno de ellos se puso hasta la madre.
No, no creo.
Por supuesto
no,
que
no
sí.
Me hubiera dado cuenta. Pero bueno, el...
Pero es muy fácil de engañar. Bueno. No, profe, estoy bien.
Estoy bien.
Está el culo el morro.
Sí. Y, pero sí preguntan un chorro de cosas y no son muy rápidos tampoco. Entonces sí se vuelve muy tedioso el sábado después de tocar. Nos quedamos a ver un show que yo la verdad no aguantaba más. Querían quedarse luego a ver Café Tacuba. Les dije que no, vamos de regreso al hotel.
Culo.
Pues habíamos estado ahí ya largas horas.
Bueno, ¿quién vieron?
A León Larregui.
¿Y qué tal?
Había mucha gente, me sorprendió la cantidad de gente. No tocó en el escenario principal, lo cual me hubiera extrañado.
¿Te hubiera extrañado si él hubiera tocado en el escenario principal?
Como solista, sí.
Okay.
Sí, a esa hora. Tocó a las 8:30. O sea, es buena hora. En cualquier festival, a partir de las 7, yo digo que es buena hora para tocar en un festival. Pero sí se juntó mucha gente. No sé cuánta, pero sí había. Y pues tenía un show de una hora. Tiene algunas canciones que se me hacen buenas. Tocó a algunas canciones que al parecer va a salir de un disco nuevo, que no me llamaron mucho la atención. Pero sí, bien. Yo ya estaba muy cansado, yo ya me quería ir. Tenía rato de estar ahí. Y
¿tomaste?
No.
¿Por?
No, pues no quiero andar tomando. Sí, voy a poner el ejemplo con los chavos.
Para que sepan qué les espera.
Estoy ahí trabajando, cuidando a niños, no puedo. Y eso también.
Yo
porque,
cuando estoy trabajando estoy tomando.
Ah, sí, pero pues es diferente. Tú no andas ahí cuidando niños. Yo...
Los de mi banda son como niños.
Bueno, nosotros, había papás viajando con nosotros, pero muy, muy vivos los papás porque nosotros nos hicimos cargo de sus hijos y ellos... andaban ahí y de repente nos veían con sus hijos ahí y saludaban y se iban a ver algo. Y, o sea, ellos estaban festivaleando sus hijos en el mismo festival, pero con nannies, hace cuenta, o sea, con cuidadores. Entonces era nuestro trabajo. Pero sí se vuelve, te cansa porque vámonos, se empiezan a mover, de repente ven algo y todos se paran. Y no los quieres perder, entonces regrésate por ellos y es un poco como te vuelves como ese perro que va
arreando las ovejas.
Ajá. Y de repente llegamos en la van a algún lugar y bájense y no se bajan. Y a ver, bájense y todos están con sus celulares. Y ya por fin uno se baja y se para justo en la banqueta enfrente de la salida de la van. Entonces nadie más puede bajar. Entonces sí hay mucho de corretearlos y moverlos, pero al final de cuentas pues todo salió muy bien, nada más que yo el sábado ya estaba muy cansado y con mecha, se dice, ¿no? Mecha corta.
¿Cuánto tiempo tocaron?
Tocaron como 45 minutos y muy bien. El domingo regresamos, yo ya me regresé a Monterrey, pero la escuela de México y A lo que iba con gajes del oficio es que cuando trabajas con niños y con familias y demás, suceden cosas que a veces te pueden estresar, te pueden agobiar, te pueden, como la noticia que recibí hoy de una familia, te pones triste inclusive. El domingo se preparaban para ir y de repente me avisan de que, oye, el baterista no dice que no va a ir.
Por el School of Rock de México.
Ajá, de Pedregal.
¿Y por qué no iba a ir?
Porque X razón. O sea, era...
Pues di la razón.
Pues todavía no me queda muy claro si hubo una situación...
¿Se pelearon?
De crisis. No. Era un tema familiar.
Ah, pensé que hubo...
No.
Hubo broncas en
la banda. No hubo broncas. No, era un tema familiar. No me queda muy claro todavía qué era. Obviamente, eso causa mucho estrés para todos. Porque, oye, el baterista no va... Digo, no es el único baterista, pero ahí se dividen. Cada quien participa en diferentes canciones. Pero ya lo podían resolver. Dicen, ok, aunque vaya a faltar, tenemos resuelto el show. Entonces se enfocaron a prepararse, a salirse y ir a Vive Latino, que también es toda una logística para que entres por la puerta, que te indican, que demuestres tus acreditaciones, que te estaciones donde, vienen por ti, te traspasan por todo el festival, que es un área muy grande. Entonces sí hay una logística y todos tienen que irse juntos. Entonces ya cuando van en camino, este chavo avisa que no, siempre sí voy a ir. Y le dijeron que no, pues ya no...
Ya no vas.
Ya lo resolvimos y ahorita pues seguimos el protocolo que nos indica el festival y no hay mucho que podamos hacer.
¿Tú ya no estabas?
No, yo ya estaba rumbo al aeropuerto para regresarme a Monterrey. Pero me están avisando de esto y como que consultando también de que qué hacemos, porque luego los papás se empiezan a enojar. O sea, los papás de ese chavo. Y entonces empieza a causar eso, obviamente, un malestar y un estrés. En lugar de estar divirtiéndose y disfrutando el día que van a ir a tocar en Vive Latino y luego poner en su currículum que toqué en Vive Latino.
Sin baterista, entre comillas.
2023, sí.
Digo, entre paréntesis.
Sí. Sucede todo, todo sale muy bien. Obviamente, un poco golpeado a lo mejor por tener falta de un integrante. Y luego yo hablo con el director musical el día siguiente, ayer lunes, como que para aterrizar un poco lo que había pasado y para terapiar también un poco el... Porque sí es muy... Y eso es a lo que iba con gajes del oficio, que trabajas con niños y con sus papás. Y si tú tienes un niño, una niña, que a lo mejor batalla con su conducta o que puede llegar a ser problemático, conoces a los papás y te das cuenta del por qué. O sea, un niño que tiene una conducta, muchas veces los papás también, uno de ellos, tiene una conducta que puede causar conflictos. Y cuando tienes a gente conflictiva, pues también tienes tú que saber lidiar con eso.
Eso es el gajes del oficio.
Esos son mis gajes del oficio, sí.
Suena muy manejable. Digo, desde aquí afuerita, ¿verdad? Ya estando en tu posición, probablemente yo los mande la chingada de que, ah, no quieres ir, no vayas, güey. Y el papá, oye, que no sé qué, wey, tu hijo no quiso ir, bye, hoy estoy ocupado, hoy te guacho.
Sí, pero tienes que tener mucho tacto para hacer eso.
Por eso no me dedico a eso.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Estando en Vive Latino, no estando en Vive Latino, estando en la Ciudad de México, el sábado, que tocamos a las 5 de la tarde, entonces tuvimos la mañana para pasear por la Roma, donde nos quedamos, salir a desayunar y luego le preguntamos a los niños, bueno, ¿qué quieren hacer? No, pues hay una tienda de discos, que por cierto te compré un disco y se me olvidó traértelo, luego te lo doy.
¿Qué se compra, qué disco se compra hoy en día un niño de 12?
Compraron, uno se compró Hysteria,
okay,
de Def Leppard. Uno se compró algo de Radiohead.
Okay.
Alguien se quería comprar algo de Soda Stereo, pero creo que no encontró. Alguien quería algo de Metallica. Sí, o sea, sí me da gusto. Sí me dio gusto escuchar lo que andaban buscando ahí en la tienda. Por ejemplo, en el desayuno el día siguiente, estamos hablando de canciones que a ellos les gustaría tocar en su set. Y empezaron a votar, ¿no? ¿Qué tal? ¿Y qué tal? Y mucho Pink Floyd, por ejemplo, el chavo que tiene 12 años. Yo le pregunté, bueno, ¿cuál otros discos? Yo conozco a unos cuantos de Pink Floyd, pero no me he clavado en la discografía de Pink Floyd. Y le digo, oye, fuera de Dark Side y ¿cómo se llama? Y The Wall, ¿cuál? Así, no, pues todo lo que hicieron en los 70s. Está muy bien. Pero empieza con tal y luego date tal y un niño de 12 años. Yo a los 12 años yo no tenía esa como que noción musical de diferentes bandas. Me pregunta de repente, oye Andreas, ¿cuál es tu disco favorito de Metallica y por qué es Master of Puppets?
¿Y qué tal si le dices, no, niño pendejo, ese no es, es Ride the Lightning?
Sí, otra persona me dijo que el mejor disco de Metallica es Ride the Lightning. No sé, realmente. Yo he escuchado ambos, pero cuando me hice más fan, si se puede decir, de Metallica, fue ya cuando salió un poco más mainstream con The Black Album, ¿no?
Y dijiste eso y no te bullearon.
No dije eso. Sabiendo que pudo haber consecuencias, no dije nada. Entonces, bueno, está bien. Fuimos a la tienda de discos. Y de regreso al hotel, iba caminando con un papá de uno de ellos y me empezó a preguntar, oye, ¿y cuánto llevas aquí en México? Y le dije, no, pues de hecho, este año cumplo 25 años. Es más, le dije, hoy es 18 de marzo, yo llegué 18 de marzo en 1998. Hoy cumplo 25 años viviendo en México.
No lo tenías en cuenta.
No lo tenía, o sea, sabía que este año son 25 años, pero no tenía ese día como... Pero sí me acordé que había llegado un 18 de marzo, entonces... Le dije, hoy cumplo 25 años. Y le dije, sí, está cañón que toda mi infancia, todo mi upbringing, toda mi formación, se puede decir, sucedió en Suecia. Me graduó y luego ya vengo a México para pues, buscar trabajo, para pues, hacer lo que esos 25 años he hecho. Pero lo curioso es que cuando yo pienso en esos 50 años que ya voy a tener pronto, los primeros 25 años siento que sucedieron un chorro de cosas y que en los últimos 25 años...
No han sucedido tantas.
No han sucedido tantas.
Pues obviamente han sucedido cosas importantes. Por ejemplo, el casarte. Por ejemplo, el tener una y luego dos hijas.
Ajá.
Por ejemplo, conocerme a mí.
Uh-huh. Sí, también.
Por ejemplo...
Un hito.
El COVID.
Sí.
Por ejemplo, el sacar tu canción.
Ajá.
Debutar como artista en Spotify.
Sí.
Son cosas muy puntuales.
Sí.
Pero cuando estás morro, o sea, cuando estás creciendo, pasan muchas cosas, pasan muchas primeras veces muy seguido.
Sí.
Entonces, cuando estás niño o estás morro o estás creciendo, sientes que un año o una etapa dura muchísimo más de lo que duraría ahorita algo. Uh-huh. O sea, antes un verano, o sea, cuando tenías 10 años, un verano era eterno.
Sí.
Y estaba con madre porque era de vacaciones.
Sí.
Y si tenías la fortuna de salir de vacaciones con tu familia o con la familia de algún amigo, regresar a tu casa, tener tiempo libre, despertarte a la hora que quisieras, ver caricaturas todo el día, comer cagada todo el día, irte con amigos a jugar fútbol o donde tú quieras. Se pasaba eterno ahorita un verano. Pues es que ya es como si fuera un día, una semana en junio, es como si fuera una semana en noviembre.
Sí, o sea, aparte también la movilidad que tenías a esa edad, que era obviamente muy limitada. Tus papás te llevaban a un lugar y te quedabas ahí. Uh-huh. Y seguramente lo he mencionado aquí antes, que nosotros todos los veranos íbamos a una casa de campo que teníamos, no tan lejos de Estocolmo, pero es 50 minutos fuera de Estocolmo. Pero yo pasaba ahí todos los veranos y conforme fui creciendo y jugaba mucho golf, un verano fui a un torneo en Estocolmo y fui a mi casa con un amigo. Fuimos nada más él y yo.
Muy aburguesado.
Sí.
El jugar golf.
Ajá, sí. Como dices, entre más chica la pelota,
más elitista el deporte. Sí.
Bueno, y llegamos a mi casa era julio. Y yo llevaba años de no estar en mi casa en julio, porque desde junio que salíamos del colegio, junio 5, 6, 7, íbamos allá y regresaba en agosto. Entonces, el llegar a la casa en julio era como llegar a un... como en Stranger Things, hace cuenta que llegas al upside down, o sea, como que a un mundo que no conoces. Ahorita te mueves entre un lugar y otro y como dices, hay una primera vez, la primera vez que te subiste a un avión para viajar a un lugar, cuando fuiste fuera de al extranjero por primera vez.
Yo no me acuerdo cuándo fue la primera vez que me subí a un avión.
¿No?
No.
No, no que sea un recuerdo así muy marcado tampoco para mí. Me acuerdo de algunos viajes que hicimos. Me acuerdo uno en particular que fuimos de vacaciones a uno de las, no sé si era Tenerife o Lanzarote o algo así, una isla por ahí por las Canarias, donde cuando todavía se fumaba en los aviones. Y me acuerdo que nos tocaba a nosotros en no fumar, pero te podía tocar no fumar y que el de al lado estaba en fumar. Entonces,
a mí en la última vez que me tocó un avión donde se fumaba, no me lo vas a creer, pues fue en el 2003. Mi vuelo era a Tijuana porque iba yo a San Diego.
Ajá.
De hecho, iba al Super Bowl, que fue en San Diego, a ver a los Raiders perder contra los Tampa Bay Buccaneers. Y nos fuimos en una aerolínea que ya no existe, que era AeroCalifornia.
Ok.
Y me llamó la atención en el 2003, güey, que de la fila 14 en adelante se podía fumar. Y la raza prendía el cigarro y yo... qué pedo, súper ochentero.
Sí, este vuelo que yo te digo era 84, sí, 85.
Súper ochentero.
Sí.
2003.
Pero sí, de morro sentías, como dices, ¿no?, que duraban más.
Pues es que imagínate, del 2010, tenías 10 años.
Ajá.
Y luego cumpliste 15 años.
Sí.
Es una eternidad de tiempo.
Sí, son 5, sí.
Y son 5 años, sí. O sea, 2018. En el 2018 yo tenía 10 y en el 2023 voy a tener 15. Pues tú háblame del 2018 y yo te digo lo que hice todo el año. Me acuerdo perfectamente qué pasó. Pero pues imagínate cumplir 15 años en el 2023, hace 5, fue hace una eternidad.
Sí, pero me puse a apuntar algunas cosas que han sucedido. Deja tú de los últimos 25 años, nada más del 2000 al 2010. Como que para darle un poco de perspectiva, porque cuando me puse a pensar, 25 años sí es mucho. Y si nos regresamos en la historia, en 25 años inició la Primera Guerra Mundial e inició la Segunda Guerra Mundial.
Uh-huh.
Y en medio hubo pues the Roaring Twenties y luego the Great Depression. O sea, como que a nivel mundial se siente que sucedieron muchas cosas. Y ahorita... como que pasan las cosas y ni te das cuenta hasta sentarte a lo mejor revisar, bueno, ¿qué pasó? Y si vamos del 2000 al 2010, 2000, aquí en México, fin del PRI después de 70 y tantos años, que pues sí es un gran cambio. Un año después, 9/11, que también tuvo pues implicaciones hasta la fecha, en cuanto a geopolítica y warfare y todo eso. Y también el cómo viajamos. O sea, hay definitivamente un antes y después. Antes era más cómodo viajar. Ahorita se ha vuelto... O sea, viajar por Estados Unidos sí es complicado.
Para empezar, no puedes ni hacer conexión en Estados Unidos si no tienes visa.
Sí.
Eso está muy cabrón.
Por ejemplo, eso. Entonces, sí está, sí, sí hay un antes y después. 2002, MySpace, tú fuiste, tú andabas en MySpace.
Sí.
Yo la verdad no, nunca, o sea, supe de MySpace cuando ya no era la cosa. Pero sí es impresionante cuando te enteras de las bandas que se dieron a conocer a través de MySpace. ¿Cuánto duró MySpace?
Ponle tú que el apogeo del MySpace fue del 2005 al 2009.
Ok.
2005-2010.
Y en el 2002 también nace Maya.
Con grandes implicaciones mundiales.
No hubo grandes implicaciones mundiales, pero a nivel micro sí hubo implicaciones, en el sentido que... O sea, me acuerdo cuando nació, obviamente que me acuerdo cuando nació, pero me acuerdo el sentir de que cómo, y eso me lo habían platicado, había leído de eso, pero de repente cuando ya eres papá, cambia un poco o mucho tu mindset de que ya tienes la responsabilidad de otra persona que depende totalmente de ti. Implica que
tengo
sientes
un tema con eso.
Mucha responsabilidad.
Nos autodenominamos la raza inteligente, ¿no? O la especie inteligente del planeta Tierra. Pero está cabrón cómo a un niño de 10 años no es independiente.
Mm-hmm. Sí.
O sea, si un perro tiene perritos, mm-hmm, ese perrito ya se puede ir a la chingada y al tercer día ya vive solo.
Sí,
o cualquier animal de la selva o cualquier... Pero no, el ser humano...
Sí.
O sea, no es realmente independiente. Yo creo que hasta los 15... 12, 13.
Sí, algunos, ya... algunos mucho después, pero sí.
Está cabrón.
Sí, o como los, no sé, animales ya más salvajes que nacen y salen corriendo, ¿hace cuenta? Uh-huh. Levántate porque ahí viene un león. Sí, sí, está cañón. Que nosotros sí somos muy...
Entonces no somos la raza más...
Pues somos muy vulnerables, digamos. Digo, luego ya desarrollamos la capacidad de pensar y demás, pero al nacer somos muy vulnerables. 2003... Inicia la guerra en Irak. 2004, el tsunami. ¿Te acuerdas tú del tsunami?
En Japón.
El que pegó mucho en Indonesia, pegó mucho en Tailandia. Hubo como 250 mil personas muertas. Y también nace Facebook en el 2004. 2005, muere el Papa. Juan Pablo
abril,
II.
¿No?
Sí, abril, creo que abril 2.
Abril
inclusive.
2.
Y nace también YouTube.
Con la caída de Edgar. La caída de Edgar, creo que fue el primer video en YouTube.
Sí, el primer video viral.
Fue el primer video que vi yo en YouTube. ¿Sí? La caída de Edgar.
2006, nace Mila y también nace Twitter. En el 2007 no encontré nada significativo.
2007. Pues no es... Facebook no nace en el 2007.
Yo creo que se hizo muy popular en el 2007. O sea, nace en el 2004, pero cuando ya se hace muy mainstream, creo que es hasta 2007.
¿Qué sucede hoy en día en Facebook?
De repente entro y sí hay cosas sucediendo.
Sí hay, sí. Sí hay todavía cosas.
Sí hay cosas, sí. Pero yo sí no soy activo en Facebook, pero sí ahí suceden cosas.
O sea, no me pierdo de mucho.
No te pierdes de absolutamente nada. Nada. 2008... fue la crisis económica más grande desde la Gran Depresión.
En Estados Unidos.
En Estados Unidos, pero pues obviamente...
Sí, sí hubo efecto dominó, pero...
Sí, pero principalmente en Estados Unidos, sí. En el 2009 nace WhatsApp y hay una pandemia. No sé si te acuerdas tú de esa pandemia.
H1N1.
Sí. Que inclusive que fue por estas fechas más o menos...
Era la influenza, ¿no?
Ajá, y cerraron escuelas... un par de semanas. Y era justo cuando habíamos abierto nosotros School of Rock.
Y fue por eso que cuando llega el COVID, era, en 2-3 semanas se va a arreglar, porque ya teníamos ese precedente, no tan lejano, 10 años antes,
ajá,
sobre el H1N1, que de hecho, pues el punto rojo donde se originó todo fue aquí, ¿no? O sea, ¿sí fue mundial?
Sí, no sé si fue... Sí, eso no me acuerdo.
Pero
fíjate.
Creo que el Wuhan fue aquí en México. pero duró máximo un mes.
Sí.
Entonces, cuando entra el COVID, era que...
Sí.
De que está bien. 2-3 días no va a haber clases, ajá, no va a haber trabajo. Y tómala, cabrón.
Sí.
Un año y medio.
En el 2010 nace Instagram. Entonces, nada más quería ver, pues sí pasaron muchas cosas.
Muy de red social, muchos datos de red social.
Entonces, 25 años en México y obviamente que sí han pasado muchas cosas. Y ayer estuve escuchando Creativo contigo y pues hablaron de muchas cosas. Digo, es un episodio que dura casi 3 horas, pero hablaron de Aurora y es algo que digo, yo ya sabía, pero no lo habíamos platicado aquí. Pero el tema de cuando estás por tirar la toalla y rendirte ante lo que estás haciendo, que a mí también, obviamente en otro contexto, y digo, alguien que quiere detalles, a lo mejor lo podemos comentar aquí también, pero alguien quiere detalles puede visitar a Roberto Martínez en YouTube y ahí ver la entrevista completa o la plática. Es más una plática que una entrevista, la verdad, entre ustedes dos. Y tocan el tema de Aurora y qué está atrás del concepto en sí del EP, ¿no? Y las letras. Uh-huh. Pero habla sobre eso, de rendirse o de cuando estás en momentos que te quieres rendir.
Bueno, una canción. Si una canción tiene ese significado, que le queda todo lo que estoy hablando, que es como el lado oscuro de la fama y de ser figura pública y todo lo que eso conlleva. O sea, de eso es el tema que engloba el EP. La canción que habla. Es que no habla, porque cuando lo dije en una entrevista de lo que trataba esa canción, como que la gente dijo, nada que ver. Uh-huh. Eso no habla. No le agarro el significado. Yo, pues bueno, nomás venía a decir tú a mí de qué habla esta canción. Nomás a venir a contradecir.
Sí.
Nomás que lo expliqué mal, lo expliqué incompleto.
Ok. Explícalo completo, entonces.
No, en Inglaterra, la historia detrás de, o el significado detrás de la fachada de la letra es, o son las veces que he estado a punto de renunciar a mi carrera como artista, que han sido varias. Más específicamente fueron 3 que no pienso decir aquí por qué o qué había pasado, pero 3 veces que dije, ya güey, se acabó esto, ya no puedo más con esto. Y así de buenas a primeras tú dices, pues no me hace sentido.
Ajá, pero sí hace sentido. O sea, cuando tú me lo explicaste, a mí me hace sentido la letra.
Y ya que, o sea, esta explicación que te acabo de dar no hace sentido, nada más. Te tengo que decir que cuando yo digo, si pregunta, dile que me fui al noreste a componer. O sea, diciendo de que si te preguntan, echa mentiras. Uh-huh. Haz de cuenta que quién es el que está preguntando, el que supuestamente va a preguntar o me va a extrañar, es mi público. Uh-huh. ¿Quién es esa persona que va a dar ese mensaje? Pues ya sea mi manager o ya sea la disquera. De que, ¿qué pasó con este güey? No, se quiso ir a vivir al campo. Y lo que está detrás es de que ya no quiero saber nada del medio,
sí.
Del mundo musical.
Sí, que no tiene nada que ver con el público, tiene que ver con el medio.
Sí, el público no tiene nada que ver. O incluso sí tiene que ver con el público en general, no con mis fans. Pero sí, es de que ya, ¿sabes qué? Voy a renunciar a esto, ya nadie va a volver a saber de mí,
sí.
No voy a volver a postear nada en redes sociales, me voy a desaparecer. Oye, pero pues si me preguntan qué pedo. No, pues invéntales algo, güey, diles que me fui a vivir a Alaska, punto. Uh-huh. Eso es Nueva Inglaterra.
Que es difícil a lo mejor entender porque a primera escuchada...
Sí, pues no, o sea, no, nunca vas a saber, parece que me le estoy escapando a un ser querido o estoy abandonando a alguien. ¿No?
Sí.
Y pues no, es nomás eso, es... Pero ya que lo cuento, probablemente estuve que, ¿de eso se trata? Mm. Guácala. Por eso a veces no me gusta decir.
Yo creo lo contrario. Bueno, no puedo hablar por todo tu público, pero cuando a mí me lo explicaste, pues cobró otra, ¿cómo se llama? Relevancia o no sé cómo llamarlo. La letra, porque entiendo de dónde viene. Y es... Esa sensación de quererte rendir.
Es que no es rendir, no es como que perdí ante alguien o ante algo. Es simplemente decir, yo ya tuve suficiente de esta mierda.
Uh-huh.
Porque si lo escuchas en el contexto del tema del EP, o sea, eso de la fama o del... Es como un tipo de velo. Ver el mundo a través de un velo.
Uh-huh.
Ese velo es esa cuenta que te cubre, es como la fama. Y otra vez, suena bien mamón decir, sí, yo soy famoso. Vi el otro día, no sé, que estaba viendo, no me acuerdo el contenido de quién, o no sé si leí un artículo que, de alguien que se refería a sí mismo como nosotros los famosos.
Ajá, sí.
Es decir, o sea, porque tengo fama, suena muy...
déspota o muy arrogante.
Muy arrogante, muy así como si tu objetivo principal es ser famoso.
Sí.
¿Haciendo qué? No sé, yo solo quiero ser famoso. Sí. Suena muy vacío, ¿no? Entonces, la fama en este caso es una consecuencia de hacer lo que hago.
Sí.
Y tiene un lado muy oscuro. Y esos elementos que hacen que la fama tenga un lado oscuro...
Perdón, un lado oscuro especialmente para ti.
¿Por qué?
Porque no hay quienes lo disfrutan mucho. Lo platicaron en Creativo.
Ah, por eso.
Como lo describe Roberto, me hace mucho sentido. Porque él describe cuando él empieza a agarrar popularidad y que sale y que se acercan para tomarse fotos con él y que... Oye, me gusta mucho lo que haces, que a mí me pasa en ciertos momentos. Si voy a un festival, me pasó este fin de semana, se acerca gente, si quiere tomar una foto y que, oye, me gusta mucho el podcast, saludo a Pepe, etcétera. Pero sucede muy de vez en cuando. Y como dice Roberto, al principio, y eso es a lo mejor donde a mí me puede pasar eso, está muy padre, está muy bonito. Pero también viví la experiencia, por ejemplo, de ir con Roberto a un concierto tuyo, donde se vuelve ya un problema para él. Y siendo también una persona introvertida, y no estoy como que poniendo palabras en su boca, eso es lo que él explica en Creativo, pues también llega a de repente incomodar porque no lo controlas y no para, sino se hace más. Entonces, a lo que voy es que para ti tiene que ver también con tu personalidad, porque estoy seguro que hay gente que lo disfruta muchísimo, a que lo paran a cada rato, a que se quieran meter,
a ver,
que quieran opinar.
No, es que ya llega un nivel de, y otra vez, creo que lo dije en Creativo, de que puede haber gente que escuche esa plática, o esta incluso, y diga, pues ni que Pepe fuera tan, pues quizá ahorita no tanto como... Fue hace, no sé, 8 años.
Ajá.
Pero llegó un punto donde sí estaba muy fuera de control todo. Y no es nomás que te paren a pedirte una foto. Eso no es el problema.
No, yo sé. Eso no es el problema.
Es cómo invaden... Deja tú tu vida privada, tu espacio personal, tu vida privada, cosas que tú no quieres compartir... Se comparte a fuerza. Y no estoy diciendo, no estoy culpando a nadie, no estoy incriminando a nadie, nada más es de que, a ver, ¿por qué la gente sabe dónde vivo? ¿Por qué la gente sabe cómo se llama mi papá, güey? ¿Por qué la gente llama a casa de mi papá? Porque haz de cuenta si tú, no sé, buscas en la sección amarilla o cosas así. Digo, obviamente ya no está.
Sí, pero en su momento sí.
¿Por qué están molestando a mis papás?
Sí.
¿Por qué hay gente parada fuera de mi casa? ¿Por qué me está sonando el celular y contesto y es alguien que me dice cosas de que dónde sacaron mi número?
Sí.
O cosas así que es esto. Esto no estaba en el guión. ¿Sabes cómo?
Sí.
Y yo no empecé a hacer... Y a mí me hacía ruido. O me hace ruido incluso. Porque yo no empecé a hacer esto para eso.
Para conseguir chicas.
Dijiste. O sea, o sea, mi objetivo no era ser famoso. O sea, es consecuencia.
Sí, claro.
Y creo que usé la analogía del bombero.
Sí. Era buena analogía. Sí. Que el fuego es su gaje del oficio.
Pues es su enemigo.
Sí.
Pues digo, obviamente, si él escogió ser bombero, sabía que había fuego, ¿no?
Claro, sí.
Pero pues no porque sepa que haya fuego quiere decir que no le tenga miedo al fuego. Entonces, lo que ha sucedido, por lo cual yo escribo en Inglaterra, es porque se meten a mi vida privada y me hacen mi vida privada más difícil de lo que debería ser. O de lo que mereciera ser. Y pues me ha causado muchos problemas eso de la invasividad a mi vida privada, que yo he estado a punto de decir, ¿sabes qué, güey? Esto se está saliendo de control. Esto no era mi objetivo. Yo no empecé a hacer música con mi banda o con la banda para esto. Y hay gente que sí, como tú dices, hay gente que lo disfruta. Digo, gente que disfruta ese tipo de sobreatenciones porque su objetivo principal es ser famoso.
Pero también, como hemos dicho, ya hace mucho que no hablamos de ese tema, pero en algún momento sí lo platicamos, el cómo en tu caso en particular es muy intenso lo que sucede alrededor de ti. O sea, o hay mucho amor o hay mucho de lo otro. Entonces, sí es como que un fenómeno que yo creo que pocos viven eso. Hay quienes obviamente reciben odio en redes y demás. A veces por razones justificadas, pero siento que nunca hay razones justificadas porque nunca lo debes de llevar a redes. Y también Roberto lo explica de una forma lógica en que el público está ahí como que listo para opinar sobre la cultura popular. Y cuando tú formas parte de la cultura popular, como que la gente siente que tiene que emitir una opinión sobre eso. Y cuando ves que la opinión es tirarle a alguien, te subes a eso y sigues tirando. Entonces, sin realmente saber de qué se trata.
Pero es que también está en tela de juicio todo lo que haces. Para empezar, tu trabajo. Y que, ok, que está en tela de juicio mi trabajo. A eso me dedico. Eso es lo que estoy, entre comillas, vendiendo u ofreciendo. Eso es lo que sale de mí y por eso estoy aquí. Entonces la gente está en su derecho de decir, está pinche, está chingón, me gusta, no me gusta, no lo quiero volver a escuchar, canta culero, canta chingón, etc. Ok. Pero el cómo me veo, el cómo me visto, el que si engordé unos kilitos, que si me veo muy demacrado, muy flaco, que si se me está cayendo el pelo, que si ya me veo jodido, que de repente, ay, güey, pues esos años sí golpean. ¿Por qué, güey? O sea, ¿por qué vas a... ¿Por qué me vas a hacer cagada porque me veo viejo? O sea, sí.
Ahora imagínate, ahorita sí te entiendo, pero ahora imagínate para una artista mujer.
Sí, está terrible. Está súper mega de la chingada.
Y otra vez, que la gente se siente con el derecho, con la mano así izquierda, nada más decir, oye, te ves bien, bien gorda.
Sí, exacto, a eso me refiero. A mí me vale madre si yo leo oye, se te está cayendo el pelo. Pues bueno, pues ¿qué quieres que haga?
Sí, claro.
O de que, oye, ya se te ven los años. Realmente me vale madre.
Sí, pero ¿sabes
no
que
es como que me voy a ver en el espejo, madre?
No,
es que voy a
pero, hacer, pero también no se te ven los años. Esa también es otra, que no se te ven los años.
No, pero es que...
Pero lo comparan con lo que ya vieron hace 20 años.
Para ellos yo sigo siendo el mismo 15. Cabrón del 2006, para muchas personas. O sea, si dicen mi nombre, se imaginan a Pepe 2006. Y de repente ven una foto mía actual y obviamente no me veo igual.
No sería raro. Si te vieras igual.
Y critican que me veo viejo. Pues sí, cabrón.
Pero.
Y a lo que voy es eso: el deshacer a una persona, o sea, el destrozar el carácter de una persona de esa manera, me hace como llegar a la conclusión de que los famosos o celebridades o figuras públicas o como le queramos llamar, son personas no reales o no personas.
Sí.
¿Por qué? Porque nada más. A personas no reales es moralmente correcto matarlas o destrozarlas, como creo que usé el ejemplo de Terminator. Ajá, si mata robots, pues nadie te va a cuestionar. No. Nadie va a decir, ese mamó ese güey. Sí. O sea, moralmente no tiene problema el matar a un robot.
Sí, porque él lo escogió, porque él le va bien de todas formas.
No, el matar a un robot, pues no pasa nada.
Me refiero a la persona pública.
Es una no persona.
Sí.
Pero la figura pública también, porque los matan, entre comillas.
Sí.
Y al parecer no hay pedo, porque nadie hizo nada malo, nada más, ay, es un tweet. Y cuando uno se queja de que, a ver, ¿por qué me salen? ¿Qué? ¿No aguantas nada? Pues tú escogiste esa carrera. Esto es lo que quieres, esto es lo que mereces. Sí. Esto es lo que tú escogiste. Entonces, si no te gusta esto, pues te hubieras ido de abogado.
Sí.
No estudiaste derecho.
Pero en todo eso hay niveles. No quiero de ninguna manera minimizar, porque yo sé que tú has pasado por por varias cosas y que cuando empieza a dar vuelta eso, cuando esa bola de nieve empieza a crecer y crecer y crecer y crecer, me puedo imaginar que se vuelve como que muy abrumante.
Y esto no es como que el hablar de esto o el haber escrito un EP al respecto, o sea, no es como que va a cambiar nada, o sea, no lo hizo con objetivo de cambiar nada ni de concientizar nada. Y tú sabes que aquí entre tú y yo hemos hablado de que como yo no creo en la concientización de las masas.
Sí.
O sea, no.
Nada va a cambiar.
Nada va a cambiar. No. Nada, o sea, eso de vamos a hacer una marcha por el medio ambiente de la contaminación en Nuevo León. Ah, ok, pues vamos a marchar todos, güey. ¿A poco crees que el que está a cargo de Pemex va a decir, oye, se juntaron tantas miles de personas?
Sí, hay que cambiar.
Hay filtros, que cerrar la refinería. Que, sí.
Una marcha por los famosos, ¿no crees que pudiera funcionar?
O sea, yo sé que no va a cambiar nada. Nada más, pues yo hago canciones y me tengo que sacar mi material en algún lado y pues se me ocurrió hablar de eso, porque fíjate que nadie habla de esto. O sea, yo no he escuchado a alguien, ya sea o más famoso que yo, sí, o menos famoso
porque
que yo.
Porque creo que es un poco tabú, por
es
lo
un
mismo.
Tabú, porque piensan que hablar de esto...
Te va a perjudicar.
Te va a perjudicar, y porque piensan que hablar de esto te vas a ver como un malagradecido,
sí,
o como un quejumbroso, o como un niño malcriado, de que, ay, está llorando desde su mansión. Pues para empezar, yo no tengo ninguna mansión. Entonces, no va a cambiar nada, no vamos a concientizar a nadie, pero es que es algo real.
Sí. Y hay quienes, obviamente, yo creo que tú has sido, ¿cómo se dice? Blanco de muchas cosas que no... Hace pocos episodios dije la expresión de que se hace gallina de una pluma. Creo que tú has sido blanco de cosas que es una pluma y se convierte en una gallina porque mucha gente empieza a opinar y decir cosas sobre eso. Y los medios le hacen segunda.
Tío, ¿quién es de los medios que más me pegan? Esto me enteré hace unos días porque me... Llegaron unos tweets diciéndome que mira, de que buenas noticias.
Ajá.
Y no sé si tú te enteraste. Y porque no indagué, porque la verdad no me interesó. Pero que al programa de Ventaneando y a sus conductores los demandaron, no sé por qué.
Ajá.
Y que se estaban metiendo en problemas.
Pero
con no sé contra quién.
Ajá.
Pero, por ejemplo, ellos son de los que más se abocan a chingarme la madre. Es de que cualquier cosa... Este güey hace mucha interacción en redes. Pon, hazlo cagada ahí.
Ajá.
Y pues está cabrón cómo te hacen cagada. Y pues hay gente que no está tan informada que dice... Ah, pues Madero es un pendejo.
Sí.
Y no, nomás lo hacen porque saben que van a crear interacción. Entonces yo ya sumo una característica mala más. Entonces yo no sé qué esté pasando con los de Ventaneando. No les deseo el mal personalmente... Pero, pues, si alguien los demandó, pues yo creo que ya cruzaron una línea.
Sí, pues sí, difamación. No tienes derecho a difamar. Y hasta yo me vi involucrado cuando sucedió lo de la firma.
Sí, alguien te arremedó, ¿no?
Y me agarré de palabras en Twitter con ella. Que, digo, aquí entiendo que es su jale. Pero aún así, digo, no puedes separar por completo lo que es tu profesión con tu persona. Pero sí.
Sí, es el trato del público en redes, o sea, la facilidad de que te maten el carácter.
Eso es lo que es muy preocupante hoy en día, porque con un tweet, con una declaración de algo que puedes tú inventar, y aunque no inventes, como que las redes no es el lugar para ventilarlo.
Es que la corte pública puede ser muy, muy, muy cruel.
Sí, es muy cruel.
Los medios, o sea, cómo... Toco el tema de los medios, de cómo te hacen cagada un día y pasan dos semanas y te saludan y te tratan como... No es porque quieren la entrevista y luego les das la entrevista muy amable, muy todo, y sacan la nota y cómo ven que andaba todo fachoso. O sea, no nos toma en serio. Que, que la chica,
yo siento que de cerca, pero desde afuera. O sea, de cerca porque te he conocido desde que estés como solista. Pero desde fuera, yo diría que tú has trabajado contra viento desde que lanzaste tu carrera solista.
Sí, sí, y no, y me gusta. Me gusta esa parte de trabajar en contracorriente.
Ajá.
porque luego ves los resultados y te sientes más orgulloso.
Claro, sí.
Pero pues a veces no hay necesidad de tanta contracorriente, ¿verdad? Mm. O sea, dices tú, puta, güey, ¿qué hubiera pasado si no hubiera pasado nada?
Sí. Y digo, aquí es muy difícil la comparación, pero era parte y por eso lo llevé al tema de esta canción en particular. Yo no me quejo de una fama, no es mi tema. O cuando yo he estado cerca de rendirme ante algo o tirar la toalla, es porque se abruma. Y es lo difícil cuando tú quieres construir algo tú solo. Porque, como dijiste hace rato, pues pudiste haber escogido dedicarte a otra cosa. No quiere decir que dedicarte a otra cosa no implicaría que en algún momento te vas a sentir abrumado o vas a decir que esto no es para mí, que es muy fuera del tema que ahorita platicas, ¿no? De que la fama es ese velo que, o filtro o sí, que hace contigo un poco lo que el público manda, lo que el público diga. No es mi caso, pero en esos 25 años que ya llevo en México, y cuando me pongo a pensar a cómo llegué a donde estoy ahorita, todas las veces que he estado como que o pensando en, ¿sabes qué? Mejor me regreso a Suecia. Y no es, otra vez, no es porque los medios hablan mal de mí. No, no, nunca viví eso. Pero es porque te topas con cosas o porque no se dan las cosas que tú quieres armar o porque se tarda mucho o porque simplemente no lo estás armando económicamente. Dices, mejor me regreso a Suecia. Y arrancas otro proyecto y de repente ya funciona y de repente sucede algo.
Es que es abrumarte por el entorno de tu trabajo, pero de otra manera.
Sí.
O sea, tú te dedicas a algo que llegaste a un punto donde dijiste, ¿sabes qué? Ya voy a colgar, no sé, en tu caso, en mi caso sería colgar la guitarra. En tu caso sería colgar el pizarrón, no sé.
Apagar la compu.
Apagar la compu y decir, ya, güey, o sea, me voy a dedicar a otra cosa, pero es el mismo caso. O sea, acá hay unos obstáculos y allá contigo hay otro tipo de obstáculos.
Sí, sí.
Y esos obstáculos acá no es nada más lo que hemos estado hablando también. Hay otra canción en el Aurora, que no voy a decir qué canción es para que no arruinarles ahí la experiencia. Ajá. Pero de qué es donde más, de qué es lo que realmente vivo yo en mi carrera. O sea, donde están mis ingresos.
Ah, de los shows.
De los shows.
Ajá.
Entonces, para yo sacar ese ingreso implica no estar en casa.
Ajá.
O sea, la implicación es muy pesada, tanto para el cuerpo como para la salud mental,
sí,
como para la salud sentimental.
Sí.
Digo,
porque en tu casa se puede decir, Monterrey, si Monterrey es tu casa, en tu casa tocas dos veces al año.
Sí, y hablo también literalmente en mi casa. Uh-huh. O sea,
Sí. O sea, pero para
en Monterrey, sí. En Monterrey, y hablo también en sentido literal. Uh-huh. Hay una canción que habla sobre eso, de lo pesado que es.
Sí.
Otra vez, no es queja, simplemente son hechos. O sea, lo pesado que es. Hay otra que toca el tema un poco de cuando estás en fiestas o en eventos sociales y, sigues en eso el rockcito. A ver, aquí hay una guitarra, a ver, cántanos.
Ajá.
De que, pues, no soy tu pinche payaso, güey.
Sí.
O sea, ¿a qué te dedicas tú? No, pues, yo soy dentista. Pues esto es Seinfeld, ¿no? ¿Qué? A ver, tengo una muela picada, ¿verdad? Sí. Que en una fiesta, véanme aquí. Pues no, haz una cita. Ah, pues bueno, cómprate un boleto, güey.
Ajá, claro.
Ese tipo de intercambio. También está, hay una que habla sobre, literalmente, sobre el no haber escogido esta carrera por ser famoso, sino porque me gusta lo que hago, me gusta el componer canciones, el juntarme a tocar, el salir a un escenario a tocar. Entonces, de que puta, güey, si existiera la manera de que ser tipo, haz cuenta, ¿cómo se llama esta banda? Ghost.
Ajá.
O Gorillaz. De que hacer la música y tocar y todo y grabar, pero que nadie sepa quién soy.
Sí.
Eso sería la opción ideal, ¿no? Entonces, pues hay varios temas ahí en el EP que tocan sobre... Que toco sobre, perdón, sobre sí, el lado oscuro de hacer lo que hago.
Sí.
Que como lo puse en mi post de Instagram, yo amo lo que hago, soy afortunado por vivir de mi pasión.
Sí, me gustó ese post.
Pero en verdad, pues todas las cosas buenas vienen con un costo.
Sí.
Y este es el costo.
Sí.
Y ni modo, hay que pagarlo. Y se paga. Llevo 23 años pagándolo. Nada más me nació hablar del tema en canciones.
Sí.
porque es algo que vivo todos los días y pues no es queja, simplemente es un hecho, es una realidad.
Bueno, ya se está dando la hora, entonces no sé si alcanzamos mucho más. De lo que acabamos de platicar, o sea, en ningún momento mi intención no es comparar las dos cosas, pero cuando yo hice mi reflexión sobre los 25 años y cuando me puse a pensar...
Se va a quejar porque no dijiste nada fuera de lugar.
Yo sé que no, pero como di pie al tema y lo que yo había pensado es, en estos 25 años... que se siente que pasaron muy rápido y que no pasó mucho, pero cuando ya me pongo a pensar, si han pasado muchas cosas. Y creo que para los que escuchan, porque todos están en algún momento, ante la decisión de que sea una relación, que o sea, voy a dejar esta relación, sí, voy a dejar este trabajo.
Estaba pensando exactamente en eso, o sea, la de Nueva Inglaterra, no, el yo... haber contado el significado real detrás, no te estoy arruinando la canción, porque tú puedes usar esa canción como motivación para, por ejemplo, dejar una relación tóxica, güey.
Sí.
Estás en una relación tóxica que no te atreves a dejar porque tienes miedo de lo que vendría después. Puedes tú escuchar esa canción y decir, sí se puede dejar este infierno, por decirlo de alguna manera. En cuanto a la relación tóxica, porque pues sí puede llegar a ser un tipo de infierno. No estoy equiparando con que mi carrera es un infierno para nada, pero pues puedes verla de esa manera.
Sí, claro. Como cualquier arte, lo ves con tus ojos y con tu forma de interpretarlo. Pero sí hay una intención de quien creó eso y no tiene que compaginar con quien lo está viendo. Eso, la verdad, es lo bonito de una canción o una obra de arte, a final de cuentas, que es el que interpreta, el que ve, el espectador, que tiene la libertad de utilizarlo por... Digo, una vez que sale de ti y está ahí afuera...
Sí, ya no es tuyo, ya la gente se encarga de darle su interpretación.
Pero sí, y que si realmente quieres algo, sí implica una lucha y implica muchas adversidades y implica estar...
Y siempre hay que pagar un precio.
Siempre.
Por las cosas que quieres y consigues, vas a tener que pagar un precio, a veces alto, a veces bajo.
Si quieres lograr algo que realmente tienes ganas de lograr, tienes que estar dispuesto de pagar un precio. O sea, implica algún tipo de sacrificio.
Y a veces entras en esas situaciones sin, en verdad, saber qué es lo que te espera. Y fue mi caso. O sea, yo no sabía qué es lo que me esperaba. No sabía que había un precio que pagar. Jamás me cruzó por la cabeza que, oye, pero entonces, pues mi vida privada va a estar en jaque, güey. Porque nunca jamás pensé. Entonces yo lo descubrí por mi propia cuenta. Entonces ojalá y esto le sirva a gente que está a punto de emprender algún tipo de proyecto, ya sea artístico, laboral, algún proyecto de vida, matrimonio o algo así, que sepa que todo, hasta todo lo mejor que te puedes hacer en la vida, tiene un precio.
Sí.
Y ese precio puede presentarse de cualquier forma.
Y lo tienes que negociar.
Pero nunca te vas a zafar. Esa es la moraleja de los dos nombres comunes esta semana.
Muy bien. Y con eso podemos cerrar el episodio 200... ¿Qué dije? ¿68? ¿78? ¿58?
El que sea.
y nos escuchamos en la próxima semana.
Gracias por la gentileza de su atención.
Catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.